Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a la gente que están pendientes de Totalán y de Venezuela, que son en este momento los dos principales focos de atención. Los mineros están en principio a un metro y medio del pozo donde cayó Julen. Puede, ya veremos, cerca el final del rescate. Los trabajos se desarrollan a 60 metros de profundidad y ha habido que recurrir a microvoladuras. Sea cual sea el resultado del rescate, lo que está claro es que el despliegue de los últimos días pone de manifiesto que Julen nació para ser feliz. Y pendientes de Venezuela, parece que por fin el gobierno de Sánchez se abre a la posibilidad de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Alemania nos ha adelantado al menos en algunos minutos. A mediodía, el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Schwab, aseguraba que Maduro no es el líder legítimo en Venezuela y se mostraba dispuesto a reconocer de forma provisional a Juan Guaidó mientras se convocan elecciones. El gobierno de Sánchez, por boca del ministro Borrell, al acabar el Consejo de Ministros, minutos después de que se pronunciara el portavoz alemán, ha dado un paso adelante respecto al que dio ayer. Ahora ya España por fin se abre a la posibilidad de reconocer a Guaidó, pero con condiciones. No es un reconocimiento todavía. Borrell ha asegurado que ese reconocimiento se produciría en el caso de que Maduro no convocase elecciones pronto. Es la posición que se está en este momento intentando negociar y fijar de común acuerdo en Bruselas por parte de los embajadores de los 28. El ministro Borrell, en cualquier caso, respondía con arrogancia a la pregunta que le hacía un periodista sobre si en este momento Guaidó es o no presidente.
¿Quién es el presidente de Venezuela en este momento? Es decir, si el presidente Sánchez tiene que llamar al presidente de Venezuela, ¿qué número marca? ¿El de Guaidó? ¿El de Maduro? ¿El de ninguno de los dos?
Es una pregunta que para contestarla tendría que usted que hacer un máster de Derecho Internacional. De manera que la pregunta yo creo que no es esta.
Vamos a ver, para hacer una pregunta y hacer una respuesta no hace falta ningún máster. Si el ministro no ha querido reconocer de momento a Guaidó, que lo diga, pero que no acabe matando al mensajero, exigiéndole al que le pregunta que tenga un máster en Derecho Internacional. Pues no, para eso hay ministros. Los máster los hacen los ministros. Los demás preguntamos. La opinión pública tiene derecho a estar informada sin hacer másters. No hemos ido por delante en esta cuestión. No hemos ido por delante porque ayer el gobierno de Sánchez se limitó a pedir elecciones en Venezuela, cuando Francia y el Reino Unido ya aseguraban ayer que Maduro no es el líder legítimo. Aznar, en los micrófonos de COPE, en el programa de Herrera, ha asegurado que Pedro Sánchez y sus ministros están incurriendo en una dejación de funciones inaceptable.
Lo que se está haciendo o lo que se ha hecho ahora es una dejación de funciones absolutamente inaceptable.
Bueno, pues vamos a ver si el gobierno de España por fin fija una posición clara. Por fin no vamos por detrás de la Unión Europea, porque estas horas son decisivas y la posición de España y de Europa son decisivas para forzar la salida de Maduro. La causa de la libertad en Venezuela requiere una posición clara de España y de Europa. Es lo primero, no lo único. Piracineros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, Fernando, hoy es día de evaluación de daños tras el temporal en Asturias y en Cantabria. Recordemos que en Asturias, por ejemplo, fallecieron 4 personas. Afortunadamente, el tiempo parece que nos da una tregua de cara al fin de semana, pero eso sí, hay que prepararse porque entre el domingo y el lunes va a entrar un nuevo frente frío a la península. Y nuevo capítulo en la crisis de Podemos Madrid, que la verdad es que se está desintegrando, porque ahora es el dirigente Ramón Espinar el que ha decidido dejarlo todo, ha dimitido de todos sus cargos. Y en 25 minutos aquí en la tarde vamos a seguir muy de cerca la huelga del taxi, la crisis del taxi. Hay una nueva propuesta encima de la mesa, pero ahora tenemos que averiguar qué responde precisamente el sector del taxi, si se va a arreglar o no definitivamente la huelga. Hablaremos de Robert Redford, que se despide de la interpretación, al menos eso ha dicho, con la película The Old Man and the Gun. Y hablando de cine, ¿alguna vez has participado en un rodaje? ¿Eres de los que se hace recorridos por los rodajes, que los hay muchos en España? Bueno, resulta que en Fitur, que se está celebrando estos días, por primera vez se presenta el turismo cinematográfico. Bueno, pues de eso hablaremos contigo en nuestras redes y a través de nuestro teléfono, el WhatsApp, el 607-150602. Pero ahora es tiempo de deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos calentando motores para otra jornada de liga y también para la gran final Nadal-Djokovic del domingo en Australia, pero hay cosas más importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la desesperación de una familia. Esta que van a escuchar es Romina. Es la hermana de Emiliano Sala, el futbolista desaparecido, cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha. Llama a los medios de comunicación en todo el mundo pidiendo ayuda para que se siga buscando a su hermano. Anoche se lo contó así a Juanma Castaño en el partidazo.
¿Tú, a pesar de las difíciles circunstancias, mantienes la esperanza de que se pueda encontrar con vida?
Sí, él está vivo. Lleva solo 3 días. Él está vivo. Porque lo siento. Pero lo que pido es que no paren de buscarlo, Lo tenemos que encontrar. Son 2 personas, estamos todos, 2 familias desesperados, llevan solo 3 días desaparecidos y le pido por favor a todo el mundo que me ayude, lo tengo que encontrar, por favor, estoy desesperada, por favor, lo que puedan hacer para ayudarnos, se lo voy a agradecer toda mi vida.
Tremendo, vaya. En todo caso, Dani Asenjo, la mala noticia para la familia es que la búsqueda se ha paralizado.
Ayer por la tarde lo hacía oficial la policía local ante las remotas posibilidades de supervivencia tanto del jugador Emiliano Sala como del piloto, desaparecidos desde el pasado lunes cuando sobrevolaban en avioneta el Canal de la Mancha destino Cardiff. Aunque aseguran, el incidente queda abierto de manera indefinida. Ante esta noticia, el mundo del fútbol se ha volcado en redes sociales con el hashtag no paren de buscar. Desde su familia, escuchábamos a su hermana Romina, hasta jugadores como Higuaín, Falcao, Lucas Biglia o Ben Yedder. Todos piden a la policía que no cesen la búsqueda. Por cierto, esta mañana el diario The Sun en Inglaterra ha publicado que el piloto no contaba con la licencia correspondiente para pilotar el avión.
Toda la fuerza para la familia Sala y ahora el deporte. Comenzando por el tenis, porque Ángel García, Rafa Nadal ya tiene rival para la final del domingo en Australia.
Y es el que todos esperábamos y es el que el mundo del tenis deseaba. Novak Djokovic, que ha arrasado a Lucas Puig, 6-0, 6-2, 6-2. Así que ya tenemos la gran final. Domingo, 9:30 de la mañana. Tiempo de juego, por supuesto, en directo. Rafa Nadal, Novak Djokovic, capítulo 53. 25 ganó Rafa, 27 Djokovic. Son 2 de los 3 mejores tenistas de la historia y sobre todo están en plena forma. Están jugando, y lo reconocen ambos, pues casi como nunca, o por lo menos en uno de los mejores momentos de su carrera. Tanto que Novak Djokovic, sobre la misma pista, le ha recomendado a todo el mundo que el que pueda compre una entrada para el partido.
Definitivamente me compraría una entrada para ese partido, para el que todavía no la tenga. Jugar contra Rafa es una experiencia única y espero que el resultado final sea como en 2012.
La final de Australia el domingo, Nadal Djokovic, y ahora la Copa del Rey de Fútbol.
Es tremendo el chaval este.
¡Ya lo tiramos! ¡Cobaisco! ¡Apertura para Vinicius! ¡La pone Vinicius! ¡Benzema!
Ida de cuartos de final, Real Madrid 4, Girona 2. Ramos, bigoleador, marcó de nuevo a Lopanenka.
La eliminatoria, por supuesto, que está más que abierta, ¿no? Es cierto que hoy pues conseguimos un buen resultado. Nos hubiese gustado pues haber mantenido la portería cero, no ha sido así. Y bueno, es señal de que ningún rival va a ser fácil, ¿no?
A Lopanenka de penalti, sigues con esa efectividad además.
Bueno, está claro que es un momento a nivel personal muy bueno, a nivel anímico. Y bueno, es una manera también de expresar mi forma de ser, mi forma de sentir. Y bueno, mientras siga entrando, pues no hay que acostumbrarse, porque es cierto que los porteros ya hacen un poco más de hincapié, me esperan mucho más, pero bueno, si esperan más, pues intentaré ponerlo a un lado, ¿no?
Melchor Ruiz, detalles de la victoria ayer del Real Madrid.
Bueno, una victoria muy clara del Real Madrid, incluso corta por el partido realizado por los blancos, pero que les acerca a esas semifinales de la Copa. Ayer, dentro del tono notable del equipo, destacaron Ramos con sus 2 goles en momentos importantes. El primero ya lo acabamos de escuchar, el 2-1 de penalti a Lopanenka en el 41 y el 3-2 de cabeza en el 76. Benzema con su trabajo durante todo el encuentro y con el gol que cerraba el marcador, y por supuesto, un día más Vinicius con su peligro constante. Otro que volvió a darlo todo fue el gallego Lucas Vázquez, que además marcaba el 1-1 y que acaba de desvelar en un acto publicitario que Solari es la clave de la mejoría del Real Madrid.
El timón del equipo y al final pues está haciendo que los jugadores, como tú bien dices, tengan mejor nivel individual y eso hace que el colectivo también se vea beneficiado y sobre todo que esto nos dure hasta final de temporada para conseguir títulos, que es lo que todos los madridistas queremos.
Y hoy han empezado a preparar ya el partido del domingo ante el Español con la buena noticia de la incorporación al grupo de Asensio y Gareth Bale.
Vamos a ver si ya están para el partido contra el Español de este fin de semana. Por cierto que Eusebio desde el Girona ha dicho que para ellos lo más importante es la Liga. La vuelta, recordemos, la vuelta de esa eliminatoria de Copa jueves próximo a las 9:30 de la noche. Y en Cornellá, también ayer en la Copa, Español 1, Betis 1.
¡Mira, Darder, Darder, Darder! ¡Gol de Borja!
¡Como Iglesias!
¡Gol! ¡Iglesias! ¡Sube la contra! ¡Le han pillado al Español! ¡Conduce Carvalho a la izquierda para León! ¡León, León, León! ¡Chuta! ¡Gol de Sanabria!
Pues la noticia precisamente es que el goleador de ayer, Sanabria, se marcha del Betis, Andrés Ocaña.
Ya está en Italia, concretamente en Génova, Tony Sanabria, el delantero paraguayo que ayer hizo el gol ante el Español, va a firmar cedido un año y medio. Y antes el Betis lo ha renovado una temporada más hasta 2022. Hay que recordar que la Roma además tiene una opción de compra por el jugador. Por cierto, que hoy ha habido parte médico sobre Loren, tiene una contusión y no está descartado para el partido ante el Atlético.
Y en el Español, después de lo de ayer, sale reforzado en el banquillo Rubi, Quique Iglesias.
Sí, es un empate que no hace daño, que deja vivo al Español en la Copa y que mantiene a Rubi, como decías, cerca de recuperar viejas sensaciones a dos días de recibir al Madrid en la Liga. Pero eso sí, espera dos fichajes para la próxima semana.
Y ahora noticias de la jornada de Liga del fin de semana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza mañana otra jornada de Liga. Barça líder con 5 puntos sobre Atlético de Madrid y 10 sobre el Real Madrid. Juega el Barça el domingo en Girona a seguir manteniendo distancias en Liga después de lo de la Copa, Elena Condis.
Buscará encadenar la octava victoria consecutiva en Liga este domingo en Montilivi. Para ello, Valverde aparcará las rotaciones y pondrá un 11 prácticamente de gala después de rotar en Copa. Mañana al mediodía habrá ofrecer la convocatoria tras el entrenamiento. Las novedades serán Messi y Busquets. Ninguno de los dos viajó a Sevilla. También se espera que recuperen la titularidad Luis Suárez, Alba, Coutinho y Ter Stegen. Por contra, sigue de baja Ousmane Dembélé.
Mañana 4:15, Atlético de Madrid-Getafe, duelo de equipos que se parece mucho en el estilo y a la espera de Morata, ¿cómo llega el Atlético de Madrid, Andrea Peláez?
Vuelve una pieza clave para el Cholo, Sagún Ñíguez, que ha recibido el alta médica y mañana estará ante el Getafe, lo mismo que Godín y Lucas, pero aún con estas buenas noticias el Cholo tiene todavía las bajas de Savic, Vitolo, Felipe, Luis Coque y Diego Costa por lesión y Correa por sanción. Karin, según lo probado y confirmado por Simeone en sala de prensa, será titular con Griezmann. Al croata le ha elogiado el míster esta mañana, que ha asegurado encontrarse intranquilo ante el cierre del mercado en el que aún esperan a Morata.
Hoy estamos los futbolistas que estamos. Si sucede lo que sucede con Morata, después obviamente contaré lo que pienso. Yo cuento con Kalin y cuento con todos los futbolistas que están en la plantilla lesionados o no lesionados. Tranquilo, no estoy nunca, ni por lo que pueden venir ni por los que se pueden ir, hasta que no termine el mercado y buscando las soluciones que entendemos nos pueden hacer seguir creciendo como club y como equipo.
En el Getafe, José Nieto, la noticia de última hora es la salida de un futbolista.
El nombre es Sergi Guardiola Muni, el delantero se ha entrenado hoy ya con el Valladolid con permiso del Getafe y se acaba de hacer oficial su fichaje. Guardiola sale, pero Bordalás ha confirmado una llegada. Recuperarán a Matías Oliveira del Albacete para reforzar el lateral izquierdo. En lo deportivo, Bordalás cuenta con los mismos que para el partido de Copa y tras los elogios del Cholo en rueda de prensa, le hemos preguntado por si se ve como sustituto del argentino.
No lo sé. Si yo creo que gusta mucho el Cholo Simeone porque es el actual entrenador del Atleti. A mí no debéis vincularme con otro equipo que no sea el Getafe. Hay que ser respetuosos con el club, con el nuestro, con el Atleti, con su entrenador. Yo ahora mismo estoy preocupado de gustarle a mis aficionados, a mi presidente y a mi afición.
El Sevilla se gusta a sí mismo también. Mañana, 1:00 p.m, Sevilla-Levante. Última hora del Sevilla. Víctor Fernández.
Pues que Machín hará recuento esta tarde porque tiene una lista de bajas de tocados que asusta. Escudero, Sarabia y Navas salieron tocados el otro día del duelo con el Barcelona. Ojo, porque Navas podría sufrir una rotura muscular. Nolito, Gonalons, Gañón y Munir están de baja. Y Aleix Vidal y Roque Mesa son dudas. Por lo tanto, Machín sacará mañana un 11 con muchas ausencias, pensando evidentemente también en la vuelta copera con el Barcelona del miércoles próximo. Y por cierto, el Sevilla podría cerrar en las próximas horas el fichaje de Marco Roch, centrocampista del Nápoles.
Hablando de la baja del Sevilla, en el Levante hay una de última hora, Pedro Zamora.
Por unas molestias en la cadera, son baja también por lesión Chema y Postigo. Arriba jugarían juntos Morales y Roger, vuelven al Pizjuán, Coque y José Campaña.
Repite que no se te ha escuchado, ¿quién era baja de última hora?
Toño es baja de última hora. Perfecto. Por unas molestias en la cadera.
Perfecto, gracias Pedro Zamora. Mañana también 6:30, Leganés-Eibar. El Leganés-Santiduque que quiere olvidar lo del Camp Nou ganando al Eibar.
En un partido Muni marcado en rojo en el calendario pepinero por considerar al Eibar un rival directo por la permanencia. Para ello, para ganar, tratará de hacer valer su fortaleza como local. Solo una derrota en toda la primera vuelta, a pesar de la importante baja de Rubén Pérez y también de Guido Carrillo. Todo apunta a que Recio y Vesga ocuparán el doble pivote y Bustinza volverá al once en detrimento de Rodri Tarín.
En el Eibar, Marco Antonio Sande, Orellana tampoco llega, ¿no?, para jugar contra el Lega. Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio Sande. Bueno, baja Orellana para el partido contra el Leganés. Nos vamos al partido de las 9:45. Valencia-Villarreal, esta tarde, última sesión Hugo Ballester, pendientes de Gameiro.
Y tiene mala pinta Munilla, sigue con dolor el delantero francés. Ayer no se ejercitó con el grupo debido a la entrada de Arambarri en la ida de los cuartos de final de la Copa y a esta hora es duda incluso para probarse con el resto de sus compañeros. En la lista de convocados no estarán seguro Guedes ni Condogbia por lesión, volverá Coquelén y Gabriel Paulista se lo pierde por sanción.
Noticias del Villarreal también, Juan Igual.
Pues que necesita ganar Luis para escapar del descenso. El equipo entrena esta tarde, aunque García Plaza no va a dar lista de convocados. Son bajas Bruno y Morlanes por lesión y Funes Mori por sanción. Y va a haber cambios en el once. Va a entrar gente como Pedraza, Samu o Vaca. No va a estar solo el Villarreal. 500 aficionados estarán presentes en Mestalla.
Vamos a ver qué nos depara el VAR en otra jornada de liga. De momento, la afición del Real Valladolid se lo toma así.
Querido VAR, en Pucela no queremos molestar. Solamente te pedimos que nos trates igual que a los demás.
Querido VAR, en Pucela no queremos molestar, solamente te pedimos que nos trates igual que a los demás.
La carta de Bruno, un niño de 8 años, y la música que pone el grupo Happening. Y a todo esto, Juan Carlos Amón, hoy los árbitros le han dado la charla del VAR que tenían pendiente al Valladolid, ¿no?
Concretamente, 2 horas y 10 minutos de charla de Clos Gómez con proyección sobre pantalla y con la presencia de la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva y el presidente y propietario del club, Ronaldo, que dice que algunas preguntas han sido contestadas de forma ambigua, se han quedado sin responder, pero que considera que después de lo escuchado hoy no hay ninguna conspiración contra el Real Valladolid, por cierto, conspiraciones en las que tiene cierta experiencia.
He vivido una conspiración cuando jugaba en el Inter de Milán, que al final pues se ha desmantelado, que no es el caso de ahora, pero que seguimos esperando que las próximas decisiones también alguna sea en nuestro favor.
Terminó bien la charla del VAR en Valladolid, a ver lo que depara en las próximas jornadas de Liga. Y en segunda división, la jornada se abre hoy con un partido de dos históricos, Alex Alguero.
A las 9, la Romareda con el Zaragoza Oviedo. El sábado, el Almería recibe a un Osasuna en racha. Duelo de aspirantes al playoff entre Cádiz y Mallorca. El Málaga segundo visita al Tenerife y se miden dos de los equipos que marcan la salvación, el Lugo y el Rayo Majadahonda. El domingo va a jugar el líder, el Granada, que va a visitar al Extremadura. El Sporting recibe al tercero, el Deportivo. El Alcorcón, que suma 7 jornadas sin ganar, al Córdoba, y no se va a jugar el Albacete Reus, que va a ser el partido de ese domingo a las 12 de la mañana.
Eso en el fútbol, y Fernando Alonso va a ser también protagonista todo este fin de semana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Miguel, Fernando Alonso desde hoy a por las 24 horas de Daytona.
Fernando Alonso comienza esta tarde un nuevo episodio en su conquista de las Américas y de la prueba más importante de resistencia del calendario estadounidense, las 24 horas de Daytona. Lo hará a partir de las 4:20 de la tarde, subirá su Cadillac en los primeros entrenamientos libres, luego hay otra tanda de libres durante la tarde y lo más importante de hoy será la calificación, que establecerá los puestos en parrilla, será a partir de las 10:15 de la noche. Compite otros 3 españoles, Antonio García, que ganara hace 10 años en categoría absoluta, lo hace en GT, y también los españoles Ale Riveras y Miguel Molina.
Fernando Alonso sobre si ahora tiene mucho tiempo libre.
Bueno, eso es lo que todo el mundo piensa, pero mira, estamos a finales de enero y he pasado 2 días en casa y en febrero no voy a pasar ninguno, ¿no? Así que, pues bueno, no tengo tanto tiempo en la Fórmula 1, pero he tenido muchos tests, he tenido aquí en Daytona con Cadillac, test con Toyota, preparación para la IndyCar, simuladores, así que de momento bastante ocupado.
Noticias del baloncesto, Nacho Pla. Ayer otra victoria del Real Madrid en la Euroliga.
Victoria la de ayer, que vale su peso en oro, porque a falta de 10 jornadas los blancos tienen pie y medio en el playoff. Como se esperaba, los turcos, cuartos clasificados, no lo pusieron fácil. Randolph, que estuvo colosal, sumó 24 puntos en los tres primeros cuartos y cuando todo apuntaba a un final ajustado, apareció el de siempre, Sergio Yul, que con tres triples seguidos decantó el partido. Al final, más 8 y el Madrid sigue segundo.
Hoy juegan los otros tres españoles a las 9, Barça, CSK, Albert Díez.
Un gran partido, Munilla, en el Palau, a partir de las 9 como apunta, sexto contra tercero, separados por tres triunfos, los 11 del Barcelona por los 14 del conjunto ruso. Un Barça que con dos victorias de margen sobre el corte mira ya las cuatro primeras posiciones por aquello del factor pista en el playoff. Tiene a dos victorias la cuarta plaza del Efes, que hemos escuchado ayer perdió contra el Real Madrid.
A las 6:15, Darussafaka Baskonia, Roberto Arriaga.
Sí, contra el colista, el Darussafaka turco, que solo lleva dos victorias en la Euroliga y además, pero con muchas bajas, el Baskonia, Sengelia, Garino, Granger y Sederkeskis. Debutará el fichaje que viene a paliar tantas ausencias, como es Jalen Jones, un 3-4 procedente de los Cavs. Como bien dices, a las 6:15 en el Volkswagen Arena de Estambul.
Y a las 7:06 en Canarias, Budugnos contra Gran Canaria, Juan Francruz.
El Gran Canaria podrá contar la jornada de hoy con Marcus Eriksson y con Hanna, ya recuperados de sus molestias físicas, para jugar frente al Budugnog, un equipo que ha cambiado parte de la plantilla y de entrenador. Actualmente repesa y que además ha mejorado sus números dentro de lo que es la Euroliga.
En la NBA ya conocemos los 10 jugadores titulares del próximo All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden y Paul George fueron los 5 elegidos del Oeste, mientras que en el Este los seleccionados fueron Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard y Joel Embiid. Luka Doncic, con más de 4 millones de votos populares, ha sido el tercer jugador preferido por el público, pero con la votación de prensa y jugadores bajó en el ranking y no puede ser titular. El esloveno tendrá que esperar al jueves de la próxima semana para ver si le eligen los entrenadores. Por último, LeBron y Antetokounmpo, al ser los más votados, serán los capitanes y el próximo 7 de febrero se encargarán de repartirse al resto de sus compañeros para sus equipos en el partido de las estrellas.
Por cierto, que Pau Gasol se apunta al Mundial de China.
Si estoy sano, mi intención es jugar. A estas alturas de mi carrera, la salud es un problema, pero mi deseo es estar con mi selección y hacer grandes cosas con mi país.
Otro campeón, Javier Fernández, busca mañana su séptimo oro en su despedida del patinaje. Ayer tercero en el programa corto, mañana es el programa largo, y lo de ayer no le gustó mucho, lo que tiene que ver con la decisión de los jueces.
Bueno, yo he visto un programa muy bueno, he visto un programa casi perfecto, hasta que he visto los resultados, lo que los jueces habían evaluado. Si yo patino mal y no quedo en buena posición, no me enfado, pero si patino bien y no me ponen lo que me deben, sí me enfado.
Ha quedado claro. Mañana a las 12:53 compite en el programa largo. Y además, Quique Iglesias, tenemos un fin de semana muy interesante de golf.
Sí, en América está John Rahm, que es líder con 10 bajo par, jugó ayer el mejor golf de su vida. El circuito europeo se detiene en Dubái, Álvaro Quirós va segundo, un pelín frenado después de la jornada de hoy, Sergio García, que es 14º.
Mira, y una buena noticia para terminar en bádminton, Carolina Marín le acaba de ganar a la India Sindhu Pursala, otra grande, y se mete en semifinales del Masters de Indonesia. Esto es lo esencial, Pilar Fernando, en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos como cada día a esta hora, hablando de deporte, y ya saben que a partir de las 3:30 nos marchamos al 106.3 de la frecuencia modulada para los oyentes de Madrid. Pero siempre, eso siempre, de Madrid para el mundo, en cope.es y en las aplicaciones móviles. Bueno, Vinicius sigue ilusionando al madridismo partido tras partido. Se va a liar una buena, cuando estén todos disponibles y no haya lesionados en el Real Madrid. De eso hablábamos anoche en la tertulia del partidazo.
Que ya le han preguntado a Solari hoy por qué va a pasar con Vinicius cuando regresen hombres como Gareth Bale, como Asensio, que está a punto. Yo creo que Asensio...
Perdóname que te diga y te interrumpa, el pueblo lo cuelga del palo el gallinero,
no,
como lo quite.
Voy a decir una cosa. Hasta ahora no ha dado muestra Solari de cortarse para tomar una decisión de sentar a un peso pesado en el banquillo, con lo cual yo no veo en ninguna posibilidad veo que Vinicius se siente.
Hombre, les dará descansos a él y a Benzema, porque van un tramo que lo están jugando todo, 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 todo.
Normal.
Todo.
Es que a lo mejor te voy a decir, no, guas, si sentara a Vinicius ahora Solari,
perdería mucho del crédito que ha ganado. Si quitara a Vinicius para meter, por ejemplo, a Bale, la gente diría, cuidado.
La gestión de Vinicius creo que va a ser más particular de lo que pensamos.
Y vamos, y vamos a ver el partido del Ajax, que es el partido de la verdad.
No tengo ninguna duda de que Vinicius es titularísimo ahora mismo en el Madrid para Solari.
Pero a ver una cosa, el día del Ajax faltan tres semanas, ¿no?
Sí.
Tres semanas, ¿no? En tres semanas, a día de hoy, el Madrid es Vinicius y 10 más.
Pues eso decían anoche los tertulianos en el partidazo de la cadena COPE. Y vamos a ver qué dicen los oyentes, porque les hemos preguntado precisamente por Vinicius hoy en Twitter. Alberto Muñoz, buenas tardes.
Pues sí, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, lo que preguntamos es si Vinicius Junior le está sacando los colores a Gareth Bale. De momento, la gran mayoría, un 75%, opina que sí, frente a un 25% que dice que no.
Pues nada, veremos si vuelve Bale, que ya nos ha contado Melchor que ha vuelto al trabajo con el grupo. A ver si está en la lista para el partido del domingo contra el Español. Y es viernes. Termina el reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estábamos buscando un portero que ha jugado en la Liga Española, si no
sí,
recuerdo mal, ¿no?
Un portero que dijimos que era andaluz, que ganó el trofeo Zamora con un equipo recién ascendido como el Celta en la temporada 2005-2006, que luego fue suplente durante 6 temporadas y media en el Barcelona, y que, siendo suplente, jugaba la Copa, y en una final de Copa recibió en 2011 un gol de Cristiano Ronaldo de cabeza muy importante para que el Madrid ganara ese título. Y el portero es...
¡Apertura para Di María dentro del área! ¡Di María recorta! ¡Chuta Di María! ¡Pinto córner!
¡Qué mano!
¡Iba a la escuadra derecha!
¡El Pinto! ¡Grande Pinto!
Lo felicita hasta Cristiano Ronaldo.
La mano cambiada,
sí, señor.
Mano cambiada.
Pinto. Pinto
Colorado. Pinto Colorado.
Sí, señor. Qué bonito nombre, qué bonitos apellidos. Sí. Por cierto, ha habido aquí un momento de duda en el que decíamos, sacamos algo de Pinto, Pinto, Gorgorito como sonido para resolver esto, pero no lo hemos considerado pertinente.
Es que bueno. está molón el apellido. Sí.
Alberto, ¿quién es el ganador de esta semana?
El ganador se llama Walter, que en Twitter es @supermauro.
Perfecto, pues felicidades para Walter Supermauro. Uy, cómo va de nombres chulos el reto de esta semana. Un abrazo, Peter Martín.
Igualmente.
Nos vamos al 106 puntos desde la FM, pero ya saben, siempre para todo el mundo desde Madrid, estamos en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se nos ha ido una de las personalidades más grandes que teníamos en España. No estoy exagerando. Fernando Sebastián era uno de los grandes, uno de los hombres que aportó mucho a la reconciliación de los españoles, aportó mucho a la transición, aportó mucho a una forma de entender el catolicismo que no era hegemónica, que aceptaba el desafío de la libertad. Fernando Sebastián era un cristiano. Acabó siendo cardenal, pero esencialmente era un cristiano. Un hombre que creía en el encuentro con los otros. Fernando Sebastián, en 1971, cuando todavía estaba aquí Franco, redactó e intervino en una declaración pidiendo perdón porque la Iglesia hubiera apoyado a la dictadura, y aquella Iglesia, la de aquellos años, estaba luchando contra la dictadura. Fernando Sebastián, ya ahora que ha muerto, se puede decir, redactó varias veces, varios borradores, de la homilía que le leyó Tarancón el día en el que don Juan Carlos fue rey de España. En aquella invitación a ser el rey de todos los españoles de Tarancón estaba el corazón y la letra de Fernando Sebastián. Fernando Sebastián, cuando había una confusión bestial sobre la posición de los cristianos en la lucha contra el terrorismo y contra ETA, Fernando Sebastián alzó una voz muy clara para distanciarse de aquellos hermanos suyos que eran ambiguos. Fernando Sebastián era un hombre con carácter, con temperamento. Menos mal, me honraron muchas conversaciones con él. Aprendí mucho con él. Aprendí a amar la pluralidad de la democracia. Era un hombre profundamente demócrata. Era un hombre que no se callaba. Cuando le parecía que algo estaba mal, lo decía con claridad. Y era un hombre que siempre, siempre apostó por el diálogo. Un hombre que, por ejemplo, en la conferencia episcopal, cuando llegó al poder Felipe González, hizo un trabajo excepcional. ¿Cuántas cosas se pueden aprender de un hombre así? ¿Cuántas cosas, cuánto tendríamos que aprender de estos gigantes que hicieron posible la transición? Fernando Sebastián era un hombre que llevaba el Concilio Vaticano II en el corazón. Era un hombre con el que, hasta hace no muchos días, se pasaba uno las horas escuchando, debatiendo, hablando, pensando. Era un hombre que siempre estaba pensando. Nada lo daba, por supuesto. Descanse en paz, Fernando Sebastián. Lo digo con agradecimiento, lo digo muy agradecido por su claridad, por su compañía, por sus escritos. Leer a Fernando Sebastián siempre era refrescante frente a los que quieren encastillarse, defender posiciones sabidas. Siempre estaba dispuesto a repensar, reencontrar un cristiano. Luego ya, cardenal, sí. Pero sobre todo, un cristiano. Descanse en paz, Fernando Sebastián. Es lo primero a estas horas, Pilar Cineros, pero no lo único. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fíjate que queremos hablar con los oyentes de cine. Bueno, en realidad no de cine, de la mezcla de cine y turismo, porque por primera vez el turismo cinematográfico de nuestro país está presente en Fitur. Y eso queremos preguntarte hoy, si tú has acudido a algún lugar especial porque allí se ha rodado una serie o una película.
Estamos preguntándole a los oyentes, sí, si han sido actores, actrices.
También, también eso. O simplemente que por ver una película has decidido ir a ese destino. Rosa.
Pues sí, Pilar, Fernando, España también es grande en turismo cinematográfico. Cada vez más hemos sido escenario de grandes, de superproducciones de Hollywood, de Star Wars, de Juego de Tronos, también de Rambo 5, que hace unos meses se ha estado rodando en Tenerife.
Hay una ruta por los feo, lugares
el
de
guapo,
Juego de Tronos, ¿no?
O sea, la,
también.
El
bueno, el feo y el malo, ¿no?
El bueno, el feo. Eso es. Ya salía yo el feo, el guapo, el tonto,
es que
el listo, el bajo,
guapo,
el alto.
En la película, bueno, Clint Eastwood no, hombre, no era feo, ¿no?
Guapo no,
no
había.
Pero tampoco era guapo, Clint Eastwood.
No, hombre.
Miraba así con la mirada torcida debajo del ala del sombrero y al menos interesante parecía.
Atractivo,
sí,
atractivo.
Los
sí,
diálogos son muy interesantes, solo se oyen tiros en la película.
Y buena música.
Y,
buena
y los escenarios buena son muy interesantes, de grandes pelis, de grandes series.
En Almería y en Zaragoza.
¿Y cuánta gente, por ejemplo, ha ido de ruta por Navarra o el País Vasco por la película Ocho Apellidos Vascos? ¿O al bar donde se rodó Cheers en Boston? Muchísima gente. ¿O el de Friends? Seguro que vosotros habéis estado en un montón de sitios. ¿Tú con lo que viajas, Fernando?
No, yo recuerdo...
¿Anda que nos han hecho pelis en sitios?
Yo fui a uno de los pueblos del Cabo de Gata donde se rodó esta película de la que estamos hablando, la del Bajo, el Alto y el Gordo.
Nada que ver. Como sigamos así, no sé cómo vamos a terminar.
Yo fui al apartamento de Carrie Bradshaw en Nueva York.
¿En Nueva York?
Sí, que, sí. Sí.
Bueno,
sí,
en Nueva York es entero un plató también, sí, ¿no?
También es verdad.
Plató también es un plató.
Pero no todos los sitios son iguales. Yo la foto que tengo con más cariño es la de en el escaparate de Tiffany's en la Quinta Avenida.
¡Hombre! Y te tomaste un croissant.
¡Hombre! Desayuno con diamantes.
El croissant delante de Tiffany's.
Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, hacía tanto frío que se me ve solo así como
bueno,
los
pero la película también hacía mucho frío.
Sí, hacía frío, pero ella iba con un vestido maravilloso.
¡Oh, perdona, qué plano ese plano!
Y un moño fantástico, buah, y en fin.
Para ¡qué ella peliculón!
No hacía frío. Por ejemplo, yo también fui a la Toscana por la película Bajo el Sol de la Toscana, que me pareció maravillosa.
Bueno, pues de eso queremos hablar,
claro,
con los oyentes.
Claro, de todos esos viajes que hemos hecho por pelis y por series.
Ya. Y si además han participado en alguna, que nos lo cuenten también, ¿eh?
Yo antes cuando,
también hay
cuando,
muchos extras por ahí.
Exacto, exacto. Antes cuando, ahora ya todo se hace por ordenador, pero antes se buscaban los extras en los cuarteles. Yo recuerdo, yo conozco más de uno, bueno, conozco uno en concreto que le pagaron, no sé si fue 25 pesetas por hacer de romano en la caída del Imperio Romano, ¿eh? O sea que, a ver qué nos llamen algunos
¿qué
de
cosas?
Esos.
Mira, María José nos dice que es muy de Pretty Woman y que pasear por Ocean Drive, la famosa avenida de las tiendas, dice, es uno de mis mejores recuerdos. Desde fuera, claro, en ningún momento se me ocurrió entrar a alguna tienda.
Ya.
O José, que se fue a Roma hace 2 años y visitó todos los puntos que salieron en la película Ángeles y Demonios. Todo lo que hizo Robert Langdon, lo hizo él después. Y se sintió como si estuviera en la peli.
Bueno, pues nada. a ver si hay mucho oyente mitómano, ¿no? Porque,
claro, sí, como tu amigo ese que participó en la película.
El alto, el bajo y el gordo.
Porque era un amigo, ¿no?
El de... Me unen vínculos más estrechos que los de la amistad a esta persona, la que participó como extra en la película. Era la caída del Imperio Romano. Yo creo que estaba Sofía Loren en aquella película.
¿Pero que estabas tú?
¡No, hombre, no! Quiero decir, yo soy geológico, pero de otra época. Yo soy geológico, pero menos.
Bueno, cuéntanos tu experiencia en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. ¿Qué pasa con la huelga de los taxistas en Madrid? Bueno, hay un principio de acuerdo que está encima de la mesa porque así lo han cerrado la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. No se trata de retirar licencias VTC, tampoco de establecer un límite de tiempo para la contratación, que es lo que pedían los taxistas. Lo que ha planteado realmente es una distancia mínima a la hora de solicitar el servicio. Sí, es lo que han indicado, pero claro, tampoco han concretado cuál sería esa distancia. Además, Manuela Carmena propone establecer que los VTCs cuenten con una regulación parecida a la que tienen los taxis en cuanto a descansos. Una medida que podría provocar que el fin de semana, por ejemplo, hubiera una reducción del 50% de vehículos de alquiler con conductor. Bueno, de momento, los taxistas, después de reunirse con representantes de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Transportes, dicen que lo tienen que estudiar con sus abogados y que una vez estudiado, pues que verán que deciden, ¿no? De entrada no es que les guste mucho la cosa, esto de la distancia no lo acaban de entender muy bien, y así lo decía ya un miembro de Caracol Taxi, Saúl Crespo, cuando ha tenido ese preacuerdo encima de la mesa.
Entonces, me vienen ahora con lo de la precontratación espacial. Vamos a ver, si nosotros estamos pidiendo una precontratación por tiempo, hombre, lo mínimo es que nos expliquen qué es eso de espacial. Nosotros queremos el tiempo, hemos cedido, hemos bajado de 24 horas a un tiempo muy inferior a eso. Ya claro, evidentemente al tiempo de 24 horas. Entonces, ahora sacan lo de la precontratación espacial. Que no, vamos a ver, que lo que tenéis que hacer lo primero por decencia es comunicarlo y reuniros con el sector del taxi.
Bueno, o sea que va a haber aquí una guerra ahora entre el tiempo y el espacio, ¿no? El caso es que lo van a estudiar, como decimos, a lo largo de la tarde, es posible. No sabemos si antes de que finalice este programa, que es la tarde, a eso de las 7, 6 en Canarias, tendremos ya una respuesta y por dónde va a ir un poco la cosa. Mientras tanto, los taxistas, como decimos, siguen en huelga y, de hecho, algunos de ellos han iniciado ya una huelga de hambre a las puertas de IFEMA, que es donde se concentran la mayor parte de los taxis y los taxistas que continúan con la huelga. Y allí está nuestro compañero de informativos, Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y por ahí cómo están los ánimos?
Pues están bastante calmados, ¿eh? De hecho, este día está siendo bastante más tranquilo que los anteriores. Mira, para que te hagas una idea, la policía antidisturbios ni siquiera se pone los cascos cuando se acercan los manifestantes, que se están tomando este viernes de otra forma. Se han rebajado un par de puntos de tensión y las reivindicaciones y los cánticos podríamos calificarlos hasta de festivos o de campamento, porque fíjate que los más escuchados ha sido la canción infantil que viene Mamá Pato, que vienen los patitos, mientras se manifestaban arriba y abajo, enfrente de IFEMA.
Bueno, pues sí que se lo están tomando con buen humor. Esta jornada, al menos, veremos qué pasa cuando estudien este acuerdo al que han llegado Comunidad y Ayuntamiento y que es la propuesta que les han hecho, si les gusta o no les gusta. Y en cuanto a los taxistas que se han puesto en huelga de hambre, ¿qué sabemos?
Bueno, al principio pensábamos que estaban en una tienda de campaña, pero en realidad están junto a la parada del metro, sentados en unos taburetes juntos. Aunque ahora mismo, Pilar, te cuento que están siendo atendidos por el SAMUR, y no porque les pase nada, sino para darles recomendaciones sobre cómo llevar a cabo esta huelga de hambre con el mínimo riesgo posible para su salud, claro.
Son 8, ¿no?
Son ocho los que están aquí, sí.
Bueno, ¿y sabes si tienen prevista alguna reunión a lo largo de la tarde, alguna asamblea? ¿Han dicho algo al respecto?
No, de momento no sabemos nada, porque las cosas aquí están funcionando un poquito a la improvisación, pero se supone que cuando tengan todos los datos de ese preacuerdo, cuando lo estudien con sus abogados, como contabas, anunciarán por megafonía, que es como lo están haciendo por aquí, algún tipo de acto o algún tipo de votación.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Álvaro. Cualquier cosa que pase, cualquier novedad, si hay una respuesta también a, bueno, pues ese principio de acuerdo al que han llegado Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, esa propuesta que les acaban de hacer a los taxistas, nos llamas y lo contamos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Gracias.
Hasta luego.
No me digas que no es impactante el caso de la desaparición del futbolista Emiliano Sala. Ya sabes que fue este pasado lunes cuando su amigo Nicolás Paloa lo había llevado al aeropuerto de Nantes. Tenía que coger una avioneta con destino a Cardiff. Allí estaba su nuevo equipo. Estaba su nuevo equipo esperándole. Estaba feliz porque había firmado un buen contrato futbolístico. Pero algo ya de entrada no le debió gustar mucho a Emiliano de esa avioneta, porque al poco tiempo de subirse ya le envió un mensaje a su amigo diciendo que el avión intentó despegar 3 o 5 veces. Tan solo unos minutos más tarde, ese avión, en realidad era una avioneta pequeña, pidió permiso a la torre de control de Jersey para descender. El siguiente paso de la nave debía ser alcanzar la torre de control de Addersey a escasos 20 kilómetros de distancia. Pero la avioneta nunca llegó. Se perdió en algún lugar del Canal de la Mancha. Han pasado 72 horas buscando a Emiliano Sala. Son impactantes también esos mensajes de voz que el propio Emiliano, ¿verdad?, dejó grabados, que llegaron hasta su familia hablando de cómo se movía la avioneta y que estaba realmente pasando miedo, ¿no?, de esa situación, porque el tiempo era muy malo, la avioneta se movía y él mismo vio que aquello se podía caer. Como digo, yo creo que son muy impactantes, ¿no?, escucharla ahí sabiendo que Emiliano está desaparecido. El problema es que las autoridades han anunciado que abandonan ya su búsqueda. Digamos que lo dan por perdido, no creen que puedan encontrarlo con vida. Pero claro, su familia, como es normal, no se rinde. Anoche, Romina Sala, que es hermana de Emiliano, lanzaba este mensaje en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo único que pido es que no paren de buscarlo. Si bien lo que ellos me explicaron es que cesaron la búsqueda aérea, pero lo que pido es que no paren de buscarlo, que no paren de buscarlo. Lo tenemos que encontrar. Son dos personas, estamos todos, dos familias desesperados.
Se refiere a dos personas, se refiere lógicamente a su hermano y también al piloto de la avioneta. Los dos están desaparecidos. Romina seguía contándole cosas de su hermano Juanma Castaño y claro, la emoción podía con ella.
Le pido por favor a todo el mundo que me ayude. Lo tengo que encontrar. Por favor, estoy desesperada. Por favor, lo que puedan hacer para ayudarnos, se lo voy a agradecer toda mi vida.
Pide ayuda porque lo que la familia no entiende, lo que Romina no entiende, es por qué han dejado de buscar tan pronto a su hermano y al piloto. No entienden por qué no les dan más explicación y por qué han decidido cesar la búsqueda.
Nada, no me dan, digamos, ninguna certeza de nada, no. Concreto, no me dan nada.
Romina y su familia lo que quieren ahora es encontrar a Emiliano. De momento no están hablando ni de responsables ni de culpables. Ellos lo que quieren es que Emiliano aparezca.
Mira, yo hoy en día lo que quiero es encontrar a mi hermano y al piloto. Lo demás lo vemos después, se verá después quién fue, cuándo, cómo, dónde. Lo primero y lo principal que tengo en mente hoy es encontrar a mi hermano.
Y decía también que desde luego no piensan quedarse quietos, no piensan cesar de buscar a su hermano. Dice, estamos recibiendo mucha ayuda y lo vamos a encontrar. No saben ni cuándo ni cómo, pero tienen claro que de alguna manera van a reiniciar esta búsqueda.
Gracias a Dios, mucha gente del ambiente del fútbol, de todas partes del mundo, se están solidarizando con nosotros, así que lo vamos a encontrar. Lo único que pido es que se reanude la búsqueda y que nos ayuden a difundir lo más que puedan. Y estamos desesperados, no damos más, necesitamos encontrarlos.
Romina no pierde la esperanza. Cree que su hermano, que Emiliano, está vivo.
Sí, él está vivo. Lleva solo 3 días. Él está vivo.
¿Por qué lo dices con esa seguridad, Romina?
Porque lo siento.
¿Lo sientes?
Sí.
La familia desesperada quiere buscar a Emiliano. Emiliano está desaparecido. Emiliano desapareció en el Canal de la Mancha junto a Dave Ibston, que era el piloto de esa avioneta que salió de Nantes, de Francia, camino del Reino Unido, y que se perdió en el Canal de la Mancha.
Disculpe, quisiera abrir una cuenta.
Estupendo. ¿Qué clase de cuenta tenía pensada?
De este tipo. De este tipo.
Ha dicho que iba armado.
Llevaba un arma.
¿La vio?
Bueno, ha sido muy educado.
Era muy correcto.
Me pareció un buen hombre.
Mira eso. ¿Está sonriendo?
Bueno, una sonrisa como despedida no está mal, ¿no? La despedida de un hombre de cine, alguien que lo ha sido todo, pero todo, ¿eh?, en el mundo de la gran pantalla. Actor con 6 décadas de carrera llena de éxitos, director, ganador de un Oscar, promotor también del cine independiente en su país a través del Festival de Sundance. Sabes que estamos hablando de Robert Redford a sus 81 años, que está estupendo, por otro lado. Bueno, anuncia que se retira de la actuación con esta nueva y última película que se titula The Old Man and the Gun. Se retira Robert Redford, dice adiós a la profesión a la que se dedica desde que tenía 21 años y que desde luego nos ha dado toda una colección de grandes títulos, películas inolvidables que hoy vamos a repasar con Urbano Canal. Hola, Urbano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues, Pilar, hablamos de una leyenda viva de Hollywood, sin duda, que a pesar de ser uno de los nombres más reconocidos de la historia, pues no tenía mucho interés por la interpretación cuando era joven. Fíjate, nació en Santa Mónica, en California, y perdió a su madre muy pronto. Ella tenía solo 41 años, falleció por enfermedad, y el joven Redford quedó, pues, un poco perdido en
no
ese
me extraña,
estado.
¿Verdad?
Claro. Queda pues demasiado joven, sin ese referente de su madre. Tuvo una fase de rebeldía juvenil, estuvo en Europa probando la vida bohemia, pero esto le duró, pues como suele ocurrir, solo un año. En 1957 regresa a Estados Unidos, se establece en Nueva York y allí es donde conoce, fíjate, a la mujer que le va a cambiar la vida. Lola Van Wagenen será su primera esposa y la que le hizo abandonar el alcohol. Se matriculó en la Escuela de Artes, aunque su primer interés no era ser actor.
No sé. El tío que le ha atacado está furioso conmigo y puede estar esperándome en la esquina con unos compinches.
No sabrá que lo lleva usted. Vamos, por favor, ayúdeme.
Ni hablar de eso, amigo. Le ayudaré llamando a un médico, pero no quiero exponerme a un navajazo por su culpa.
No quería ser actor, pero acabó siendo uno de los grandes. ¿Cómo fueron entonces sus comienzos?
Pues en 1958, Redford tiene unos primeros papeles, digamos, en Broadway y en la televisión. En el 62 ya debuta en el cine con War Hunt, que es titulada en España El que mató por placer.
Vaya título, ¿no?
Sí, como siempre en España es como tres veces más
como,
largo. El
como
título,
nos parece.
Como nos parece, sí. Y a la vez se estrena en uno de los teatros de Broadway, que es donde empieza él su carrera, Descalzos por el Parque, que unos años más tarde va a traerle mucha relevancia porque será su protagonista en la gran pantalla junto a Jane Fonda.
Corinne, no puedo besarte más. Tengo los labios entumecidos y ahora entra.
Si no me das un beso de verdad, ¿te devuelvo tu pijama? Ahora mismo.
Espera.
Bueno, la verdad es que este papel junto a Jane Fonda los convierte inmediatamente en grandes estrellas a los dos.
Sí, por supuesto, Jane Fonda venía de una gran generación de actores y hija de Henry Fonda, evidentemente, pero Redford junto a ella y fruto de esa química, pues da el salto a Hollywood, se convierte en uno de los galanes de moda. Otra de las películas románticas que le dio un gran éxito inmediato fue Tal como éramos, que con otra pareja explosiva junto a Barbara Streisand.
Está sangrando.
No te preocupes. Siempre es divertido ir a esperar un tren.
Lo siento, Javier. No creí que pasara esto.
No creerías que ibas a venir a Hollywood para enfrentarte con el mundo, ¿verdad?
Qué barbaridad. De película y de canción, ¿eh?
Sí, totalmente.
Inolvidable ese romance y esta canción, ¿verdad?, de la película con esa voz brutal, de Barbara Streisand, The Way We Were. Pero si recordamos algo o por algo a Robert Redford, es por los papeles que hizo junto a otros de los galanes y grandes actores de la época, ¿no? Junto a Paul Newman.
Claro, con Paul Newman la gente tiene la idea de que ha hecho muchas películas, pero en realidad son solo dos.
¿Qué dices?
Son solo dos títulos
en
su
carrera.
¿En serio
son solo dos?
Sí, parece. Que, lo que pasa es que son dos títulos que nadie olvida y que marcaron profundamente su carrera. Las carreras de ambos se cruzan, trabajan juntos en dos éxitos de taquilla. El Golpe, de 1973, película de George Roy Hill.
Quiero jugársela a Lonegan.
No es como timar a un borracho en la calle, no se engaña fácilmente.
Nunca he timado a ningún borracho.
Hay que mantener su confianza, aún después de limpiarlo, no hay que dejar que lo note.
¿Crees que podrías reunir una banda?
Después de lo de Luther, podría reunir a 200 o 300 hombres.
esta es inolvidable, con Henry Gondorf, Johnny Hooker, dos personajes de esos timadores que no se olvidan, con ese, la que le preparan eso, con ese timo de las carreras. Pero años antes, en el 69, habían hecho un western, también de los que hacen época, es la primera película que hicieron juntos, también de George Roy Hill, y cuenta las aventuras de dos forajidos, Butch Cassidy y de Sundance Kid, ¿no? Uno de sus puntos fuertes son los grandes diálogos. ¿Qué te parece si escuchamos uno de ellos completo?
Venga.
¿Dispuesto?
No, vamos a saltar.
Ni pensarlo.
No nos pasará nada.
Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
¿Cómo lo sabes?
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Tengo que hacerlo y no lo doy.
Pues hay que saltar o estamos perdidos. Saltaré el primero.
No.
Entonces hazlo tú.
He dicho que no.
¿Qué te pasa, muchacho?
¡Que no sé nadar!
¡Eres un iluso! No creo que salgamos con vida.
Buen cine, buenos actores, buenas bandas sonoras. La carrera cinematográfica de Robert Redford da para mucho más. Si te parece, Urbano, dentro de un ratito, un poco más tarde,
sí,
recuperamos otras películas de Robert Redford. Y
será,
seguimos,
un placer enorme,
recuperando la figura de este actor inmenso y que tanto nos gusta. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Mira, Rosa, qué bien nos viene esto.
Sí.
Para hablar también de esos viajes cinematográficos con los oyentes.
Pues fíjate, hay mucho mitómano. Seguro que recordáis la película de los Goonies, dice José Antonio, que ha estado en Astoria, en Oregón, donde puedes sentirte como un Goonie cualquiera. Es el pueblo donde se rodó la peli. Incluso tienen un museo pirata y dice que ha sido uno de los mejores viajes de su vida. ¿Te tienen que gustar mucho los Goonies para irte a esta historia a buscar el pueblecito donde se hizo esta peli? Desde
bueno,
luego.
Si eres muy, muy fan...
Sí, sí, sí,
pues
y lo es.
Ahí que vas y ahí que te plantas.
Tiene pinta. Hablábamos antes de hacer de extra en una peli. Hablaba Fernando que antes los extras salían de la mili. Y mira lo que nos cuenta este oyente.
Mi padre me ha contado muchas veces, él ya está mayor, pero que él haciendo la mili tuvieron que hacer de extras para una película que se llamaba Mando Perdido, con Anthony Quinn, Alain Delon y una italiana que creo que era Claudia Cardinale, no recuerdo bien. Y dice, bueno, que fue una experiencia, que lo que tenía que hacer era tirarse al suelo con un fusil en la mano, correr, levantaba, corría 5 pasos y volvía a tirar al suelo como si le hubieran disparado, y así indefinidamente. Y cuenta también que Anthony Quinn era muy agradable, que con los soldados se portó muy bien, que les invitaba a tabaco y les invitaba a cosas, y que Alain Delon era todo lo contrario, era un insoportable. Incluso cuenta que el último día le echaron no sé qué varios soldados en la bebida a Alain Delon y tuvo sus problemas de vientre, en fin, cosas.
¡Qué malos!
Oye, pero yo creo que estas cosas no se hacían, ni menos a una estrella,
pues ya,
¿no?
Ves tú, es que Alain Delon era
guapísimo.
Guapísimo.
Ay, no sé por dónde va,
no,
pero
no,
era
no,
guapísimo.
Sí. Menudo galán.
Ya te digo.
Pero sí sé que es verdad que los extras salían de la mili, como nos cuenta este oyente. Elvira, por cierto...
Bueno, como nos ha contado Fernando.
Sí,
antes.
Sí, como nos ha contado,
¿no?
Fernando.
25 pesetas y... ¿Eh? No sé si eran 25 pesetas, muchas me parecen.
Pues sí, sí, señor.
Y echabas un rato, en vez de estar desfilando, estaba...
Hombre,
ahí.
Oye, pues... Pero digo yo que los necesitaban a todos con el pelo corto, ¿no? O los caracterizaban.
Los disfrazaban, o sea, también, tampoco, yo creo que se trataba de hacer bulto fundamentalmente, ¿eh?
Claro, pero fíjate, estar ahí con Anthony Quinn o Alain Delon, pues...
Iban al peso.
Está muy bien. Bueno, otros van también donde les lleve, en este caso, la música de Queen.
Hola, amigos, ¿qué tal? Pues me acuerdo de unas vacaciones que me fui con mi chica a la zona de Escocia, Irlanda, Escocia, toda aquella zona allí, porque soy muy seguidor de Queen, soy muy fan de la música de Queen, y evidentemente por la banda sonora de la película Los Inmortales, pues qué menos que visitar el escenario tan épico de esta película. Me encantó, la verdad es que os recomiendo que si podéis visitar esa zona, simplemente apagar los móviles, estar allí, cerrar los ojos, escuchar el sonido del viento, esos acantilados que son alucinantes, y bueno, pues luego ya si puedes, pues te pones el iPod y te escuchas la música de Queen.
De Queen, claro.
Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.